12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La presunta secuestradora de Aymar, el recién nacido que anoche fue secuestrado del hospital de Basurto en Bilbao y que ya descansa con su madre tras ser localizado esta mañana, llevaba semanas diciendo que estaba embarazada y había comprado incluso un cochecito de bebé. La mujer de 24 años, que ya está detenida, intentó llevarse anoche mismo a otros recién nacidos de diferentes habitaciones del hospital, Eloisa Santiago.
Sin conseguirlo, afortunadamente. El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, acaba de dar detalles de ese arresto. Ha sido en la plaza Azokan del barrio bilbaíno de Zorroza, a unos 6 kilómetros del barrio de Santutxu, donde ella reside y donde a las 8:30 de la mañana ha abandonado en un felpudo al bebé.
En el momento de la detención se encontraba con una amiga en la plaza y se encontraba en un estado de agitación, por lo que transmiten las y los agentes que han llevado a cabo la detención.
Al parecer, esta amiga es quien podría haber dado el aviso a la policía. Según parece, anoche mandó vídeos diciendo que había dado a luz a un bebé. Aymar, que es como se llama el pequeño, está con sus padres perfectamente, mientras el hospital se plantea una revisión de los protocolos.
Y más cosas. La luz en el mercado mayorista se paga al nivel más bajo del último año. Su precio medio se ha reducido en más de un 20% en las últimas 48 horas. Hoy pagamos de media el megavatio hora a 88 euros. Se nota el tirón de la energía eólica, pero sobre todo el desplome del precio del gas. Sin embargo, el alivio que llega a los hogares no se está reflejando en la industria. ¿Cuál es el motivo, Marta Ruiz?
Pues no llega a la industria porque sus contratos están vinculados al gas holandés, el de referencia en Europa, cuyo precio multiplica por 4 al MIBGAS, el de referencia en España, que es el que influye en el precio mayorista de la luz. Así, industrias como la cerámica esperan cerrar el año duplicando los costes energéticos, algo insostenible. Alberto Echavarría, secretario general de la patronal.
Pasamos de pagar unos 400 millones a nivel sectorial a pagar unos 1.000 millones en el año pasado. Y este año acabaremos pagando, si todo sigue en las mismas líneas, aproximadamente unos 2.500 millones, con lo cual estamos más que duplicando el precio de, vamos, el coste energético que vamos a soportar.
Así, 1 de cada 2 euros de la facturación irá al pago de costes energéticos en una industria que tiene a 7.000 trabajadores en ERTE.
Y los españoles debemos a los bancos más de 490.000 millones de euros en hipotecas que se firmaron a tipo variable. Ante las malas previsiones económicas y la subida de los tipos de interés, los bancos ya están ofreciendo a los clientes renegociar la deuda. Se prevé que aumenten los impagos y se compren menos casas, Maribel Sánchez.
Pero la culpa no la tiene el mercado de viviendas, que ya ha frenado su escalada de precios, nos dice en COPE Óscar Martínez, presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios. El origen de la inseguridad que muestra el comprador hay que buscarlo en lo que le ha subido su hipoteca y las malas previsiones económicas.
Hay demanda, pero la inseguridad está haciendo que la gente se ralentice y lo piense más. Empezamos a notar ya un descenso en las visitas, pero bueno, la otra alternativa, que es el alquiler, tampoco está muy brillante.
Los bancos lo saben, temen que aumenten los impagos y empiezan a aceptar cambios en las hipotecas para pasarlas de tipo fijo a tipo variable a fijo o moratorias en el pago de cuotas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y crece la tensión de nuevo entre el Gobierno y la Liga, Bruno Casar.
Sí, con motivo de la aprobación de la nueva ley del deporte, los clubes se plantean tomar serias medidas anti-Duque.
Tras la reunión, Bruno, del pasado lunes con el ministro Iceta, la comisión delegada de la Liga salió satisfecha y confiando en que podrían llegar a un acuerdo satisfactorio sobre esa ley del deporte que ahora mismo, y sin las enmiendas del PP, entienden los clubes que perjudica claramente a la gran mayoría de ellos. Pero durante la semana, las posturas han vuelto a alejarse y la Liga ha decidido convocar una asamblea extraordinaria el próximo jueves 27 con la ley del deporte como único punto del día. La decisión de plantarse y parar la competición es cada vez más real y supondría un grave problema en un calendario ya de por sí cargado por la celebración del Mundial de Qatar entre noviembre y diciembre.
Gracias, Santi. Lo deportivo, hoy despedimos la 10ª jornada en Primera División con 3 partidos a las 7, Almería-Girona, 8, Osasuna Español y a las 9, Barça-Villarreal con los de Xavi, a 6 puntos del Real Madrid. Elena Condis.
El Barça necesita ganar hoy contra el Villarreal para cambiar la dinámica. Lo hará con una pequeña revolución. En el 11 se espera que descanse Busquets para dar entrada a Gavi, suplente en el Bernabéu, y que se mantenga también Frenkie de Jong y que ocupen un puesto de inicio Ansu Fati y Ferran en la delantera. El Camp Nou presentará una buena entrada esta temporada. Siempre se han superado los 80.000 aficionados.
Gracias, Elena. Y ya es oficial, Luis Enrique dará la lista previa al Mundial, la lista para el Mundial, el viernes 11 de noviembre a las 12:30. Y en baloncesto, 4ª jornada de Euroliga esta noche para el Barça, que visita al Zalgiris a las 7 y visita también del Valencia al Fenerbahce, 8 menos cuarto.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias y sigues escuchando Herrera en COPE. Lo de conseguir una cita médica, ya lo sabes, cada día es más complicado. Seguro que lo has sufrido recientemente. Quieres ir al médico de familia y peor todavía porque están saturados, pero si se trata de un especialista no te quiero ya ni contar. En algunos casos las consultas preferentes se han dado para 8 o 9 meses o más tarde. ¿Y esto a qué se debe? Pues simple y llanamente a que faltan médicos. Se estima que en la última década al menos 18.000 facultativos han hecho las maletas y se han ido a trabajar fuera de nuestras fronteras. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Y sabes dónde se van los médicos españoles? Pues mira, te lo digo. Los destinos elegidos son cerquita, Francia, Alemania, un poco más lejos, Bélgica, Reino Unido y también los Emiratos Árabes, entre otros. Van en busca de un mejor sueldo, de más estabilidad y también de más reconocimiento. Y esto hace que el sistema sanitario español se resienta. Se estima que solo en la atención primaria faltan 4.700 médicos de familia y 1.300 pediatras.
Y en los hospitales pues pasa tres cuartos de lo mismo. Como las plazas no se cubren, las plantillas están doblando turnos, les cancelan vacaciones, tienen que hacer miles de horas en guardias. De hecho, están llegando ya las primeras convocatorias de huelga en varias comunidades autónomas.
Una falta de médicos que se agrava más, si cabe, en las zonas rurales. Te voy a poner dos ejemplos. En la provincia de Zamora llevan meses sin cubrir las plazas de médicos de familia en pueblos como Mombuey, Tábara o Morales de Toro. Y en Aragón faltan especialistas hasta de oncología en los hospitales de Monzón y también en el hospital de Barbastro.
Y a esta terrible sangría de médicos que se van fuera por las malas condiciones laborales hay que añadir que la edad media de los facultativos es de 55 años. Vamos, que en la próxima década se van a jubilar, porque además les obligan a jubilarse en España a unos 80.000 doctores. Plazas que podrían cubrirse perfectamente con unos profesionales que se están formando actualmente. En los últimos 15 años hemos pasado de 26 facultades de medicina a 46. Hay cerca de 8.000 plazas para formar a futuros médicos, pero ¿se querrán quedar a trabajar en España? Vamos a comprobarlo sobre el terreno. Nuestra compañera Belén Miguel está ahora mismo buscando respuestas en un centro de especialidades de Villaverde en Madrid. Belén, buenas tardes.
Buenas tardes, John, así es. Me encuentro a las puertas del Centro de Especialidades Periférico de Villaverde, al sur de Madrid. Pues desde que hemos llegado, esto es un ir y venir de gente, mucha gente mayor, y todos nos cuentan prácticamente lo mismo, que llevan meses, si no años, si no cerca de un año, esperando una cita médica. Por ejemplo, nos comentaba un joven en dermatología. Es la situación, el día a día que viven los médicos, los facultativos que trabajan en este centro de especialidades. Una de ellas está rotando, es una MIR, una médico interna residente, Clara Gómez, que es además representante autonómica de la asociación MIR España. Clara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por lo que estás viviendo, llevas aquí un mes, nos contabas antes, por lo que estás viviendo en tu día a día, en este tiempo que te toca rotar aquí, ¿este centro está muy saturado?
Bueno, es verdad que en la atención especializada se trabaja de forma un poco diferente a la atención primaria y las urgencias, es decir, que aquí los pacientes no llegan sin cita nunca. Entonces, los huecos de la agenda son los que hay y se trabaja en función de los huecos de la agenda. Sí que es verdad que en muchas ocasiones los especialistas para hacer los seguimientos que ellos que consideran que tienen que hacer a sus pacientes en los tiempos en los que tienen que hacerlos, muchas veces tienen que forzar huecos en la agenda, es decir, duplicar un hueco. Casi todos los días yo en las consultas de reumatología veo 1 o 2 pacientes forzados. Eso significa que al final pues atiendes de forma más rápida o con más agobio a los pacientes que te tocarían ese día y bueno, se saca el trabajo, pero evidentemente el forzar huecos no es la forma óptima de trabajar.
Os escucha ya Clara, compañeros.
La verdad es que Pilar, yo creo que tiene también la misma sensación que yo. Cabrea que después de aquellos aplausos que hacíamos todos juntos allí en la época de la pandemia, pues al final veamos que tantos médicos dejan, abandonan la bata y se van a otro sitio. En tu entorno, Clara, también habrá sucedido, y la respuesta es muy clara, es que ni me tratan igual que aquí, sino mucho mejor, y además me pagan más.
Yo de los casos que conozco, sobre todo he tenido la experiencia de gente que ha salido de la Comunidad de Madrid hacia otras comunidades autónomas, sobre todo en la atención primaria. Es verdad que sí que conozco algún caso de gente que se ha ido al extranjero, la mayoría de ellos para continuar formación, pues a Canadá, a Francia. Pero sobre todo eso, desde la atención primaria, mayoritariamente hacia otras comunidades autónomas en las que se ofrecen unas mejores condiciones.
Clara, yo no sé si al final de tu MIR, si no encontraras una estabilidad aquí en España, te plantearías marcharte, ejercer fuera de nuestro país. ¿Es una opción para ti?
Es una respuesta difícil. Yo siempre he sabido que quería ejercer en España. Creo que el sentimiento es más o menos el mismo para la mayor parte de nuestros compañeros y compañeras, que si pudiesen elegir ejercerían así, aquí. Depende de las condiciones con las que yo me encuentre dentro de 2 años, cuando termine la residencia, pues es verdad que tendré que tomar decisiones. Yo, en principio, mi intención es quedarme en España, o si me voy fuera, volver a España en cuanto me sea posible, pues porque, vamos, lo considero también parte de mi responsabilidad como médico que se ha formado aquí.
Pues la verdad es que nos quedamos, fíjate, sobre todo aparte de tus explicaciones, con ese suspiro que le has dado como respuesta a mi compañera Pilar.
Sí.
Que dice muy claramente.
Muy elocuente, ¿eh?
Claro, muy elocuente, como diciendo, ¿qué más quisiera yo que decirte que no me voy a ir? Pero vete a saber tal y como están las cosas. Clara, que vaya todo bien, que la gente que está en el MIR algún día encuentre esa estabilidad que, fíjate, que llevan años pidiendo y no consiguen, y que ojalá todo vaya a buen puerto, porque como egoístas que somos los clientes, que en este caso somos pacientes, estamos más que interesados en ello. Un abrazo.
Otro, muchas
gracias. Gracias, Clara. Bueno, Johnny, ¿por qué se quieren ir a trabajar fuera los médicos españoles? Pues, como decíamos, se debe sobre todo a las condiciones laborales. El sueldo de los MIR, los que se están formando en una especialidad, denuncian que no llega a los 1.300 euros, el más bajo de toda Europa. Además, 4 de cada 10 médicos que trabajan en la sanidad pública española tiene un contrato temporal.
Alejandro Barros es un médico gallego que hace 5 años decidió irse a Colonia, en Alemania, para hacer su especialidad, que es neurología y psiquiatría. Bueno, pues de momento no se plantea volver. Es más, ayuda a otros estudiantes de medicina y médicos residentes a irse fuera. Alejandro, con 24 años lo tuviste claro, hiciste las maletas y te fuiste a Alemania. ¿Estaba claro en tu cabeza que lo de trabajar en España no estaba contigo?
Ya, efectivamente, así fue. Con 24 años, ya antes, ya con 23 y con 22, estaba viendo por dónde seguía todo el sistema embudo en que estábamos metidos. Y desde allá me planteé pues buscar una alternativa de salir de aquí y buscar lo mejor para mi futuro. Así fue.
No sé si nos puedes decir, Alejandro, cuál es el sueldo que tienes allí en ese hospital de Colonia en el que estás trabajando y cuánto ganarías en un puesto similar aquí en España.
Mira, es difícil porque cambia, al igual que en España, en función del año de residencia que tengas, pues te aumentan el salario, ¿no? Mi salario cambia bastante en función del número de guardias. No me gusta hablar de números redondos porque, bueno, pues por privacidad no me gusta que la gente sepa en España los números redondos. Lo que sí le puedo garantizar es que yo gano más del doble de lo que ganaría en España en las condiciones en las que estoy.
Bueno, eso es más que suficiente. Nos podemos hacer una idea de las condiciones, desde luego.
Lo que le puedo explicar es que hace unos meses han actualizado los salarios en Alemania, porque cada X tiempo se actualiza en función del contexto social de Alemania. Entonces, en Alemania, por ejemplo, ahora mismo, en función del Estado federado, un R1, es decir, un residente de primer año sin guardias, está cobrando entre 2.800 y 3.000 euros, o sea, en función del tipo de hospital, pero entre 2.800 euros y 3.000 euros netos, sin guardias. Un R1 en España, en las mismas condiciones, o en peores, está cobrando entre 900 y 1.000 euros. Pues claro, usted póngase en la comparación, una persona que vive en Madrid, yo que viví en Madrid, y que lo sé bien, con 900 euros, ¿qué hace usted? O sea, es que ya se le van hasta en el piso. No ya ni...
No, la diferencia es abismal, desde luego.
Es una barbaridad.
Oye, Alejandro, no nos trates de usted, por favor.
Sí, sí,
que somos casi tan jóvenes como tú.
Sabemos unos chiquillos. Además del sueldo, que es abrumador, porque es que estudiarte una carrera y además de medicina para, y con la responsabilidad que conlleva.
Y la responsabilidad, que es importante, que eso también hay que...
Claro, 1.000 euros está muy bien en algunos trabajos, pero es que en este... Aunque, ¿qué otras cosas valoras tú de tu ejercicio de la medicina en Colonia? ¿Por qué también el trato se considera que es diferente?
Mira, yo lo que me gustaría explicar, que yo lo que he hecho de menos de España es que estamos demasiado focalizados en las consecuencias y no hacemos una crítica o un análisis sensato, racional sobre las causas. No hay, por nuestros dirigentes de ningún tipo, da igual de la ideología que sean, un debate realmente mínimamente intelectual, racional, qué es lo que está pasando. A mí ya me gustaría que me hubieran llamado para que me preguntaran, por ejemplo, sobre financiación, que me preguntaran, por ejemplo, sobre educación, sobre cómo nos formamos, de cómo funcionan las cosas aquí en Alemania, en Bélgica, en Suecia, en Noruega, en Inglaterra. No lo hay. Entonces he llegado a la conclusión de que no ha interesado, no sigue interesando. Entonces yo como médico aquí en Alemania, las principales diferencias que yo veo es una flexibilidad abismal. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso personal, por encima del dinero, ha sido la flexibilidad, el hacer lo que yo quiero. Mi vocación de médico es desarrollarme, aprender, corregirme, ¿no? Y que no se me penalice si me equivoco, sino pues hacerme, que somos un gerundio, que nos vamos haciendo, no somos un participio hecho, ¿no? Y el problema del sistema medio español y del sistema de formación es que eres prácticamente un participio, te la juegas toda una carta a un examen de 8 horas de un día. Y luego mucha suerte. Y si luego no te gusta lo que estás haciendo, pues te aguantas. Entonces, existe una numeritis brutal en España, ¿no? Tienes gente con mucha vocación que no está haciendo lo que puede y luego gente que igual pues no quería hacer lo que está haciendo, pero lo tiene que hacer. Y eso yo creo que es un problema muy grande. Y luego que no tienes flexibilidad. Tú no puedes hacer lo que quieras. Haces lo que puedes. Y es una diferencia grande. Cuando uno sale fuera de España y ve que la mayoría de los países no es como España, que no es así, sino que sí que existe una flexibilidad de que te puedes cambiar, puedes aprender, puedes corregirte, pues eso es abismal, ¿no? Esa libertad que tenemos de hacer tantas cosas como queramos, de aprender aquí, de hacer una especialidad, de hacer otra, de hacer una subespecialidad, eso no lo tengo allá. O sea, eso para mí ha sido mucho más importante que el salario. Y luego, bueno, obviamente las condiciones salariales, las vacaciones y los cursos le dan una patada a España ahora mismo.
Pues vamos a decir que creaste un grupo de Facebook y luego la Asociación Sin Ánimo de Lucro Médicos Españoles en Europa, para quien esté interesado y para ayudar a esos médicos que quieren irse, en este caso, a trabajar fuera, por desgracia, pues porque aquí no les tratan a ninguno de los niveles que ellos merecen o consideran merecer, cosa que estamos nosotros de acuerdo con ellos. Alejandro Barros, neurólogo español en Colonia, gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
Muchas gracias.
Que vaya bien, Alejandro.
Es que no hay casualidades, ¿eh? Que no haya médicos, ¿verdad, Pilar? Tiene que ver con esto. En fin, por eso lo hemos contado aquí en COPE. Ahora llega tu COPE más cercana para contarte lo que pasa justo debajo de tu casa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dos días de bombardeos muy fuertes.
¿Te acuerdas cuando hace unos días Vladimir Putin dijo que se habían acabado los ataques masivos, que ya no eran necesarios? Bueno, pues tal y como pensábamos, como para fiarse. No es de fiar y lo ha vuelto a hacer.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
El ejército ruso ha lanzado a estas últimas horas ataques con misiles, lanzacohetes múltiples y artillería pesada con drones contra 9 regiones ucranianas. Y ojo al detalle, los drones son de fabricación iraní.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tampoco es que sea el gran diluvio, tampoco queremos el gran diluvio, pero vamos, ya me entiendes. Ahora se ha llegado ya el otoño a Madrid, vuelve la lluvia, aunque sea ráfagas, así que coge el paraguas porque se espera, sobre todo a partir del mediodía, y también van a bajar las temperaturas, aunque todavía son suaves, ¿eh? Las máximas serán de 22 y 23 grados, que se agradece, Mónica Álvarez.
Hola.
Si se quedara así en general, que llueva de vez en cuando, pues ni tan mal, aunque solo hasta el sábado, ¿no?
De momento solo hasta el sábado, John. Así que, bueno, pues la lluvia que es bienvenida tras las fuertes rachas de viento de la tarde y noche de ayer. Impresionante el sí, viento, ¿eh? Sí, sí, los bomberos, fíjate, tuvieron que realizar más de 180 intervenciones en el sur de la región, sobre todo, la mayoría por retirada de árboles y daños en cornisas y fachadas. Para hoy, John, se mantiene también hasta las 10 de la noche los avisos por viento fuerte en la sierra, en la capital y en el área metropolitana, ¿eh? Pueden llegar hasta los 80 kilómetros por hora, así que cuidado.
Nos vamos hasta la DGT a ver cómo están las carreteras madrileñas y las calles de Madrid. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, en la carretera de Colmenar, la M607, precisamente en Colmenar Viejo. En el resto de carreteras, situación bastante tranquila. También se circula con bastante fluidez en la M40 y M50, pero precaución, está soplando el viento con intensidad, especialmente en la zona norte, así que moderen la velocidad.
Haced caso a Patricia Arriaga. Gracias, Patricia. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Y ahora quiero hablarte de salud bucodental, de la importancia de tener una boca sana, una dentadura cuidada, porque además de evitar muchas enfermedades como diabetes, artritis, podemos lucir una sonrisa. Con lo importante que es sonreír en los tiempos que corren.
Pues sí, fundamental, John. Uno de los problemas que más preocupan, yo creo, a los pacientes son los implantes dentales, ¿verdad? Siempre sí. Conocemos a alguien, ¿no? Yo es que y les da miedo a lo mejor a acudir a alguna clínica por el precio, por el miedo al dolor. Por eso siempre es bueno acudir a profesionales como la Clínica Control Dental Europeo, clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética facial.
El doctor Carlos Gómez Oliver es director médico de la Clínica Control Dental Europeo, clínica especializada en implantología, como decía Mónica, de carga inmediata. Claro, doctor Carlos Gómez, ¿qué diferencias hay entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata?
Hola, buenos días. Como siempre, encantado de estar con vosotros. La diferencia es a nivel mecánico y físico. Son, dejen de ser unos tornillitos. Y lo que tienen es un diseño distinto que hace que la agresividad sea mucho menor. Si lo metamos solamente con una fresa en vez de con cuatro, no tengamos que abrir la encía con bisturí, no dar puntos. Y en espacios pequeños donde yo antes no podía poner el implante clásico, y ahora tampoco, que tendría que poner injertos óseos, los puedo colocar para rehabilitar y tener esa masticación y esa sonrisa muy rápidamente. Estamos hablando entre una semana y un mes máximo, y el paciente totalmente satisfecho con su masticación.
Madre mía, en que, no se tarda nada, que la sonrisa es otra. Doctor, ¿qué hacen con los implantes con reabsorciones extremas de hueso?
Cuando hay una reabsorción extrema de hueso, estamos hablando de hueso de 2-3 milímetros. Tenemos los implantes corticales, que los trajimos ya hace más de 5 años, con gran éxito, que son también inmediatos y de que inmediata no retrasan el tratamiento, y son también mínimamente agresivos porque no perforan el seno como otro tipo de implantes que evitan para estos casos, y van superficiales basados en la mini placa de fascia.
Pues encima la posibilidad de dar facilidades de pago, se puede financiar el tratamiento y todo ello si hablamos con el doctor Carlos Gómez Oliver y el resto del equipo, director médico de la Clínica Control Dental Europeo. Clínica especializada en implantología, como decíamos, de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética facial. Es decir, que te hacen auténticos milagros. ¿Teléfono, Mónica?
Bueno, pues el 91-575-3404, 91-575-3404, y que también tienen otros tratamientos de estética dental, como las carillas y eso. Otro día hablamos con el doctor de ese tema.
Sin duda alguna, porque la boca es fundamental. Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Control Dental Europeo. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias y seguir sonriendo. Un abrazo.
Sí, señora.
Lo haremos.
Mira, con una sonrisa voy a decir que nos vamos a lavapiés. Enseguida vas a saber por qué.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más, te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Sambil cuida tu dinero. No un día o una semana, todo el año. ¿Cómo? Ofreciéndote hasta un 70% de descuento en las mejores marcas. Pepco, Joma Outlet, Jisk, el outlet de El Corte Inglés, Benetton Outlet, Jack & Jones Outlet, Prenatal Outlet y muchas más. Sambil lo tiene todo y para todos. Con hasta un 70% de descuento. Salida 30M40.
Atención, ¿es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Llegan los días sin IVA en muebles y decoración a Camino a Casa, con un descuento mínimo del 21% en todo y hasta 80%. Es tan bueno que te entran ganas de decir
¡wow!
O incluso
¡wow!
Camino a Casa. Días sin IVA en muebles y decoración hasta el 25 de noviembre. Descuento mínimo no acumulable.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Te decía yo antes que a mí lavapiés se me generaba una sonrisa. Digo en pasado porque siempre me ha gustado y me gustará, pero es que no entiendo por qué no les hacen caso a los vecinos. Lógicamente no aguantan más. Llevan meses sufriendo robos en comercios y a vecinos.
Sí, ahora les vamos a escuchar, John, a los vecinos de Lavapiés, sí. Pero antes te tengo un mensaje de Casabo, Uriarte.
Efectivamente, perdóname.
Que ya sabes que si quieres vender tu casa, la mejor opción es Casabo, pues claro. Eso, porque te evita trámites, papeleo, recibes el 100% de tu dinero de manera rápida y segura. Casabo te hace una oferta por tu casa en 48 horas. Y si te encaja, Uriarte, ellos te la compran directamente. De lo contrario, Casabo encontrará al comprador perfecto para ti, asegurándose de que todo sale según lo acordado. Preocúpate y deja que ellos se encarguen de todo el proceso. Descubre más entrando en casabo.com.
Y ahora sí nos vamos a ir a Lavapiés, porque allí los vecinos del barrio no aguantan más y con razón. Llevan meses sufriendo robos en comercios y a vecinos que trafican con drogas a plena luz del día, peleas multitudinarias. Problemas que se han incrementado desde hace un mes tras el desalojo del edificio ocupado de La Quimera en la Plaza Nelson Mandela, que por cierto te contamos aquí.
Eso es. Bueno, pues estos vecinos lógicamente denuncian que el barrio está abandonado y piden más seguridad. Patricia, fíjate, vamos a escuchar a Patricia. Es madre de dos niñas pequeñas. Nos cuenta a COPE que ya no puede salir al parque a jugar.
O sea, la solución es cerrar el edificio, el narcopiso, pero luego los dejas en la calle, en la misma acera. Esas no son soluciones, esos son parches. Desde atracos, que bueno, vives en el centro, sabes que los va a haber, pero es que ya, bueno, el hecho de que se vea gente ya pinchándose. El otro día los niños estábamos sentados en una terraza, de repente estaban en una esquinita jugando y cuando nos dimos cuenta había una señora que se estaba preparando lo que fuera.
Escuchábamos a Patricia que justo ayer por la tarde, bueno, pues tuvieron una manifestación, ¿no? Todos los vecinos quejándose de esa inseguridad. Piden no solo más policía en la calle, sino planes integrales, porque ellos dicen que el foco del problema está, John, en los narcopisos, que cada vez son más, con la inseguridad y problemas que generan, ¿no?
Sin duda alguna, por eso nosotros queremos poner el foco siempre en asuntos como este, que sabemos que te interesan. También otros, ¿eh? Y a nivel nacional. Por ejemplo, lo que te voy a contar ahora mismo, aquí, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este jueves 20 de octubre de 2022. Qué rápido pasa el tiempo, madre mía, estamos casi terminando el año. Me he dado cuenta porque he visto el día que era en el móvil. Y precisamente de eso te voy a hablar. ¿Quieres que hagamos una prueba ahora mismo? Que me estás escuchando, que estás escuchando Herrera en COPE. ¿Tienes el móvil a mano? Seguro que sí. Es ya una prolongación de nuestro cuerpo. Bueno, ¿hay gente a tu alrededor? ¿Sí? Bueno, pues quiero pedirte una cosa. Que hagas como que lo estás mirando y rebuscando algo en él. Así, eso es. En menos de 30 segundos va a suceder algo. Y tiene que ver con los bostezos, con el rascarse, con tocarse el pelo o la cara. Y es que investigadores de la Universidad de Pisa han publicado un estudio muy revelador. Por cierto, no hay diferencias entre quien lo hace, ¿eh? Las tasas de respuesta son las mismas en todos los grupos, independientemente del sexo, el origen, la edad, la situación económica o el nivel cultural. Todo hijo de vecino hace lo mismo. Y lo que es más curioso, da igual que esa persona conozca o no a quien le incita a hacer esa cosa. Si una persona mira el móvil como tú estás haciendo ahora 30 segundos, 30 segundos después, no más, el resto le sigue. ¿Ha pasado en tu caso? Te digo porque rara vez falla, ¿eh? El estudio, como imaginarás, concluye que cuando una persona observa su teléfono móvil, al menos la mitad de las personas que tiene a su alrededor comenzarán a revisar sus teléfonos. Y todo en menos de 30 segundos. Sabemos que somos primates, que tenemos una imperiosa y animal necesidad de formar parte del grupo, de la tribu. Que ser verso suelto no gusta a la mayoría, sobre todo si hay gente cerca. Por eso lo del móvil. Y por eso ciertas actitudes buenas, pero también malas, que se hacen por imitación, por estar en la misma actitud que el otro. Este estudio no solo habla de una adicción a una máquina, también del curioso comportamiento humano. Tanta evolución para al final tener el mismo comportamiento que una abeja. Si alguien se tira por el barranco, ¿nosotros lo haremos también? Que hayan puesto al asunto birrete y estudio universitario solo confirma lo que ya sabíamos, que en el fondo no somos tan dueños de nuestros actos. Te confieso que fue un acto reflejo. Leí la información, bueno, no solo yo, el resto del equipo también de Herrera en COPE. Fue leer la información, alguien lo dijo, y en nuestra cabeza empezó a sonar esta melodía. En nuestra cabeza, en la mía, en la de todo el equipo y en especial en la de nuestra productora Cristina Platero, que de chiquitita se disfrazó de desollinador con las compañeras del cole en una función infantil inolvidable, pues todavía ha sonado con más fuerza. Aunque viva ahumado el desollinador. La crisis energética revive el oficio de desollinador. Putin nos ha hecho la campaña. Así de rotundo ha sido el titular. Crece la demanda de mano de obra para un empleo que ya no es como el de Mary Poppins ni de lejos, aunque siga manchando. Esta es la noticia que leíamos hace un par de días y si lo piensas bien, pues tiene todo el sentido del mundo porque, a ver, en España llevamos ya semanas, por no decirte meses, preparándonos para un invierno incierto. Hoy es un día excepcional, un respiro, un paréntesis a las puertas del invierno, porque como te decía esta mañana temprano Carlos Herrera, hoy precisamente el precio del gas en España cae por debajo de los 40 euros, el nivel más bajo desde que en junio se topara el precio del gas. Justo, fíjate, el día en el que no hace falta tirar de aparatos, ni de aire acondicionado, ni de calefacción. Pero la bonanza del clima pasará y llegará el frío. Y los días crudos de invierno. Y como te decía, pues llevamos ya semanas preparándonos para una temporada, para una estación en la que las facturas de gasoil, gas o luz van a ser imposibles de asumir para muchas personas. Los más previsores empezaron a comprar leña en los meses de mayo o de junio, cuando las empresas que vendían este producto solían estar cerradas. Desde entonces, y era primavera hasta hoy, la demanda de leña en España se ha multiplicado por 4. Casi lo mismo que la venta de chimeneas y de estufas, que se han incrementado, escucha, un 30%. Por no hablar de los pellets, o los pellets, la alternativa sostenible a la leña, que ha triplicado su precio en un año. Un saco de 15 kilos de pellets el año pasado costaba 3 euros y ahora mismo, si lo encuentras, que esa es otra, ronda los 10 euros, 7 más. Hemos comprado leña como para asar un rebaño de vacas, pero claro, muchas chimeneas en España necesitan una buena limpieza. Pues está a punto y no es fácil. Un buen acondicionamiento, sobre todo por falta de uso, es necesario. En muchos hogares la chimenea se encendía un par de veces al año. En Navidad, por ejemplo, que además quedaba muy bonito, y en San Valentín, que quedaba muy romántico, y poco más. Ahora, y a juzgar por el aumento de la venta de leña, muchos van a necesitar limpiar el hollín con su pequeña ventana al cielo.
Las herramientas, muy bien sé elegir, escoba especial y cepillo sutil.
¡Joder! ¡Qué oscuro está allá arriba!
Vaya lo que hace el no entender las cosas. Esto es lo que yo llamo una chimenea de primerísima clase.
Voy con el humo subiendo igual y puedo soñar con un mundo mejor.
El oficio de deshollinador no solo no está en peligro de extinción, como algunos podíamos pensar, sino que es una profesión con demanda de mano de obra. De hecho, en la web de la Asociación Española de Deshollinadores, que existe, se basa personal técnico cualificado. Por eso tengo la suerte de poder charlar con alguien así. Unos minutos esta mañana nos ha acompañado y nos va a acompañar un deshollinador profesional, Gorka Eraso Gallat, que además es el presidente de la Asociación Española de Deshollinadores. Gorka, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué años tienes tú?
45 ahora mismo.
O sea que tú te has visto Mary Poppins y los deshollinadores, seguro.
Hombre, es un personaje además muy entrañable. El Bert el deshollinador, ¿no? Llevado por un fantástico Dick Van Dyke, es un personaje, es un icono, ¿no?, de nuestra profesión.
Y un icono tal es así que, claro, teníamos esa referencia pensando que eso solamente era cosa del pasado, de las chimeneas en el Reino Unido, en Londres. Sin embargo, creo que el pasado año en la asociación erais 7 socios, esta ya sois más de 30 empresas, es decir, la cosa crece.
Sí. A ver, es verdad que la profesión sufrió con el cambio de la prohibición de uso del carbón y la entrada del gas en torno a los años 70. El boom inmobiliario generó la necesidad de volver a instalar muchas chimeneas, pues porque se construía mucho adosado, en los pueblos también se utiliza muchísimo, por lo tanto hay un elevado número de chimeneas instaladas. Pero bueno, lo de este año ya es exagerado, claro. La psicosis que tenemos con el problema energético ha llevado a multiplicar por 10, ¿no?, la demanda de nuestro trabajo.
Fíjate, hace unos años muchos pisos en grandes ciudades decidieron tapiarlas, cegar las chimeneas, pues porque decían, uy, es que esto luego, fíjate, para mantenerlo y tal, y además, mira, mejor la calefacción limpia esta del... Ahora estamos volviendo al proceso anterior. Pero claro, ¿cuánto cuesta y cuánto tiempo se emplea en limpiar una chimenea que hace tiempo que no está utilizada?
Bueno, la horquilla variará porque ya sabemos cómo es nuestro territorio nacional, que no se puede generalizar, pero bueno, podemos estar hablando entre unos 90 a unos 130, 140 euros más IVA en lo que es el deshollinado de una chimenea. Cuando das un precio no sabes qué te vas a encontrar, entonces tampoco puedes tampoco precisar mucho, pero nos movemos en torno a estas cifras. Limpiar una chimenea puede llevar pues en torno a una hora de trabajo, hora y algo, entre las preparaciones, tapamos muy bien, se realiza el trabajo desde las viviendas, no es como lo que veíamos en Mary Poppins, ¿no? Porque, bueno, Dick Van Dyke es el terror de un técnico de prevención de riesgos laborales. Un
tío con
el tejado y cuerdas saltando, ¿eh? Entonces, bueno, ahora pues se hacen los trabajos con muchísima seguridad, tenemos operarios que tienen que trabajar conforme a la ley. Y generalmente, aunque sí que pisamos tejados, ya que hacemos muchas cosas en tejados, pero siempre con seguridad, los trabajos se hacen desde la vivienda. De una manera que, con un proceso que no se mancha prácticamente y absolutamente nada, cepillando rotativamente los conductos, recogiendo y aspirando a la vez. Ese es un poco el procedimiento, ¿no? Con herramientas más técnicas, contamos con cámaras de inspección con luz por dentro para ver si el conducto está bien, si puede tener pérdidas, si el hollín le ha afectado en el paso de los años, hay que cambiar. Bueno, un poco somos unos profesionales que tenemos que estar cualificados. En este caso, el que nos cualifica es el RITE, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, y nos obligan a habilitarnos, a sacarnos este carnet profesional para poder hacer este tipo de trabajo. Y es en lo que un poco también estamos la asociación, en conseguir un poco pues aglutinar todas estas empresas profesionales que trabajan conforme a lo que marca este reglamento, para dar un servicio de calidad al cliente final.
Además, estamos hablando también de seguridad, no solamente de calor. Tener una chimenea en mal estado o no limpia puede generar problemas.
Correcto. Los dos grandes problemas que te puedes encontrar por falta de mantenimiento, una es la acumulación del hollín. Hay diferentes tipos de hollín, aunque parezca curioso, como con la nieve, los esquimales, pues nosotros los deshollinadores vemos el hollín y lo podemos definir o ponerle 10, 12 nombres diferentes al tipo de hollín que hay. En función del tipo de hollín y la cantidad, puedes tener un incendio. El hollín es un producto extremadamente inflamable y combustible, por lo tanto, estás con un fuego debajo, puede subir una brizna, algo que entre en contacto con el hollín del tubo y arda. Entonces, en un incendio de un hollín o una chimenea se pueden alcanzar fácilmente los 1000 grados centígrados, que es una barbaridad, y evidentemente, pues en función de cómo esté esa instalación, si cumple o no las normativas de seguridad, pues podrá verse afectada tu vivienda o no. Entonces, lo primero y principal es evitar un incendio. Y luego, además, si una chimenea está obturada, pues puedes tener reboques de humo, que evidentemente bueno no es, claro. Puedes tener verdaderos problemas.
Pasa con los que son expertos en cajas fuertes, que dicen que no hay dos iguales, aunque sean de la misma marca. ¿Con las chimeneas pasa lo mismo?
Sí, totalmente es así. Claro, modelos instalados en el mercado, te encuentras de todo. O sea, estamos hablando que hay chimeneas que puedan tener muchas, nos lo encontramos muchas veces esto, gente de 60 años que dice: esta chimenea la hizo mi padre. Entonces hablamos de una chimenea que puede tener 80, 90 años hecha por alguien, y luego las 200 marcas con sus 200 modelos cada una, pues te puedes encontrar cualquier cosa. Luego, en función de cómo esté instalada, también. Pero bueno, para eso llamas a un profesional que tiene que saber buscarse un poco la vida en dar solución al cliente, y si no, adaptar esas instalaciones a norma para que puedan ser mantenidas y utilizadas con la seguridad que requiere, porque es un aparato que está haciendo fuego dentro de tu casa.
Pues un placer haber conocido este mundo que conocíamos a través de Bert, el desollinador de Mary Poppins y poco más, y que sin embargo pues está ahí, están en nuestros tejados, están en nuestras casas, o al menos en las de aquellas personas que han decidido reactivar aquello que se llamaba chimenea y que durante mucho tiempo fue una cosa que estaba en casa pero que no se usaba, y ahora con eso de la crisis está resurgiendo de sus cenizas, nunca mejor dicho. Gorka Eraso Gallart, desollinador, gracias por estar con nosotros y un abrazo, y que os vaya bien por lo menos a vuestro gremio.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Y aquí viene nuestro desollinador particular, Gutiérrez. ¿O prefieres ir Mary Poppins? ¿Qué prefieres?
Yo prefiero el desollinador, por supuesto, vale. Ante todo.
Pues ante nada, todo. Desolíname a los oyentes. A ver.
Bueno, vamos a desbrozar un poquito el WhatsApp de Herrera en Cope, el 600-99-13-14, donde los oyentes del programa pues nos hacen saber sus opiniones, sus comentarios, y nos cuentan sus anécdotas también. Mira, hoy esta mañana hablábamos mucho sobre la necesidad del dinero en efectivo. Hay un plan para convertir el euro en euro digital y que, bueno, desaparezcan los billetes y las monedas de nuestro bolsillo. Mira lo que dice Gloria, que nos ha llamado desde Huelva, sobre lo que hace ella con el dinero y las tarjetas.
El tema del dinero y las tarjetas, yo por lo menos lo tengo solucionado de una forma fácil. Yo cuando cobro, dejo en el banco exclusivamente lo que me tienen que descontar de seguro, de la luz, de esto, de lo otro, más 5 euros. Y lo demás lo saco, me lo traigo para mi casa y lo voy gastando, porque yo considero que con dinero se gasta menos que con tarjeta. Entonces, pues una solución media, no le veo el problema. Yo como no tengo nada que esconder, porque tengo nómina, pues no tengo nada que esconder, estoy totalmente fiscalista, ni negro, ni blanco, ni amarillo, es mi dinero.
Claro, dice esto Gloria porque si desaparece el dinero en efectivo, pues desaparece absolutamente todo lo que sería economía sumergida, porque todas las transacciones serían evidentes y a la luz de todo el mundo. Algo que le ha hecho pensar a Daniel, lo que vamos a escuchar.
Respecto al dinero en metálico, si otros países tienen menos economía sumergida que España, seguramente tengan también otras políticas fiscales más laxas que España, porque estamos con una presión fiscal que a mucha gente, a muchas familias les obliga, a muchas pequeñas empresas les obliga prácticamente a trabajar en peso. Y por otro lado, si todos tuviéramos 100 euros y a mitad de mes y tuviéramos la elección de comer o pagar alguna tasa, algún impuesto, seguramente todos decidiríamos comer. Eso si tú tuvieras el dinero en el bolsillo y pudieras decidir qué hacer con él. Si el dinero estuviese en el banco, seguro que se cobra primero la tasa y si sobra, te dejarían ir al supermercado.
Pues seguramente, ¿eh? No le falta razón a Daniel. No. Si tú tienes 100 euros, lo primero que vas a hacer es comer.
Prioritario.
Sin duda, prioritario. Bueno, otro asunto que ha ocupado varios minutos y muchos comentarios y opiniones esta mañana en Herrera en COPE, la aprobación de la ley trans. Bueno, nos ha mandado un mensaje, una nota de voz, Pedro, quiero que la escuches.
Sobre la ley de trans, yo tengo una hija de 15 años que quiere ser niño, pero tiene un problemilla que es TDAH. Y entonces yo me pregunto, ¿los niños hiperactivos TDAH con su diagnóstico, que ellos hacen vida normal, y los Asperger que también hacen vida normal y todas estas nuevas problemáticas que hay, eso también puede decidir por ellos mismos?
Buen dilema, ¿eh?
Uf.
Buen dilema.
Terrible.
Buen
dilema el de este padre, que supongo que los expertos podrán aclarar y guiarle, pero creo que dar una solución muy difícil.
Que es muy complicado, muy complicado. Bueno, pues vamos a tomarlo también con un poquito de simpatía, porque en un momento dado, Carlos Herrera ha dicho, oye, pues a lo mejor yo en un momento dado me podría cambiar de hombre a mujer. Esto es lo que le dice Baristo.
Si Carlos Herrera se quiere cambiar de sexo, el nombre que se debería de poner es Carolina. Y sería Carolina Herrera.
Mándamelo, por favor.
Ya sabes que lo tienes en el correo. Bueno, recuerdo el número del WhatsApp de Herrera en COPE, 600-99-1314.
Bueno, han sido, y ahora nos ponemos serio, las peores horas de su vida. Imagínate, 14 horas sin saber dónde está tu bebé recién nacido. Le ha pasado a una joven pareja de Bilbao. Una mujer de 24 años se lo había llevado del hospital de Basurto, en Bilbao, haciéndose pasar por una sanitaria, Pilar García Muñiz. Menos mal que ha acabado bien.
Menos mal que esta historia efectivamente ha acabado bien y el bebé ya se encuentra, ese chiquitín, ese recién nacido, con sus padres, que han pasado seguramente las peores horas de su vida. Pues fue así como relatabas, John. Esa mujer se hizo pasar por personal sanitario, entró en la habitación y dijo que se llevaba al niño para poder hacer una prueba médica. Bueno, el caso es que afortunadamente esta mujer ha sido detenida, el bebé se encuentra bien. Y claro, esta historia, este caso, nos hace preguntarnos por los protocolos de seguridad que hay en los hospitales de nuestro país. De esto vamos a hablar a continuación en Mediodía y vamos a estar en ese barrio de donde era la presunta secuestradora. Vamos a hablar con testigos y con algunos vecinos que conocían a la mujer perfectamente.
Y insisto, de lo malo malo, Aymar, el chiquitín, está bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llevo 14 años aquí en Ecuador y como misionera comboniana, pues sirviendo a los más pobres y abandonados.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Y de esta manera es cuando ya nace la comunidad. Y están haciendo la comunidad. Están haciendo.
Ecuador Esmeraldas. El viernes por la noche en 13.
Digno de un récord Guinness es el seguro de coche de Línea Directa con cobertura de reparación y sustitución de neumáticos.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro.
La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es uno de los clásicos de la literatura universal. Se ha llevado al cine, al teatro, incluso ha adoptado la forma de dibujo animado. Y es que ha inspirado a múltiples artistas de todas las disciplinas. ¿De qué obra estamos hablando, Mónica Álvarez?
Bueno, pues de Alicia en el País de las Maravillas, John, la novela de Lewis Carroll, que como tú dices ha sido fuente de inspiración para muchos artistas plásticos, y de eso da buena fe la última exposición de la Fundación Canal titulada Alicia en el País de las Maravillas por Dalí, Ernst, Lorenzán y Teniel.
Cristian Ruiz Orfila es su director y director de Arte y Cultura de la Fundación Canal. Cristian, ¿qué podemos ver en esta exposición que ya solamente por lo que ha contado Mónica apunta a maravilla?
La maravilla es una de las claves de esta exposición. Lo que vamos a ver en esta exposición es la interpretación que cuatro grandísimos artistas hacen de esta novela, que desde que se publicó en 1865 ha ido inspirando a todo tipo de artistas. Lo que pasa es que, bueno, pues se centra en tres artistas de las vanguardias, que son Dalí y Max Ernst, y una artista cubista que es Marie Lorenzán. Y se enfrentan estas interpretaciones, mucho más vanguardistas, mucho más contemporáneas, a las ilustraciones que hizo Sir John Teniel en 1865 de Alicia. Entonces, se va viendo cómo los distintos movimientos y cómo las distintas tendencias artísticas reflejan una cosa que fue tan importante en un momento como la novela de Alicia.
Qué bueno, qué bueno. Y Cristian, ¿qué puntos en común encontramos entre los artistas presentes en esta muestra y el creador de la novela, Lewis Carroll?
Mira, Lewis Carroll era un, aparte de escritor, él estudió en Oxford y estaba formado en matemáticas y en arte. Y entonces, él unifica los universos de las letras, las matemáticas, la lógica y la plástica. Los artistas surrealistas, como Dalí o Max Ernst, están absolutamente fascinados por las ciencias, sobre todo por el tiempo y la metamorfosis, que son dos claros protagonistas de la novela de Lewis, ¿no? Uh-huh. El tiempo en Dalí es una constante. De hecho, tenemos en la exposición un vídeo muy desconocido que hizo con Disney, y que es un corto y que se puede ver, sí, en la exposición. Y luego pues los relojes blandos, todo esto está constantemente aludiendo al tiempo. La metamorfosis también es fundamental para los surrealistas. La oruga de la novela de Alicia en el País de las Maravillas es el claro ejemplo del animal de mayor transformación, ¿no?, de mayor metamorfosis. Las matemáticas están presentes en toda la obra. Max Ernst en todas sus obras mete fórmulas matemáticas. Uh-huh. Y luego tenemos un tema distinto que es muy interesante, que es Marie Lorenzán, que es, en 1930 hace una aproximación supermoderna a la figura de Alicia, porque ya no la representa como una niña o como un personaje de un cuento, sino como una mujer. Y es que es una de las pioneras de la representación del universo femenino desde la propia libertad creativa de una mujer artista, ¿no? Entonces es muy interesante ver estas distintas aproximaciones, pero digamos que todos ellos les une esa fascinación por el tiempo, el sueño, la identidad, la locura, absolutamente, los surrealistas están completamente locos, y el acceso a una nueva realidad, ¿no?
Qué bueno, pues, está muy bien. Sí, sí.
Hay que decir una cosa, luego el entorno la atmósfera de los lugares que habéis creado para poder ver esta exposición es maravillosa en sí misma. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo podemos visitarla?
La exposición está abierta hasta el 8 de enero, todos los días de la semana, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, menos los miércoles, que está abierta solamente hasta las 3 del mediodía. Uh-huh. Y, bueno, pues también comentar que los lunes hay visitas guiadas en dos turnos y que tenemos un montón de actividades presenciales, como las visitas, taller para familias, y todo tiene también una versión digital que podrán encontrarse en la página web de la Fundación.
Claro, yo le iba a preguntar a Cristian, efectivamente, si es también para ir con los niños, si en plan pues familiar, ¿no? Sí que se puede, claro que sí.
La exposición tiene distintos niveles de lectura. Alicia es una de las obras literarias más complejas de la historia de la literatura. Y bueno, pues todos estamos que hemos estado hablando de el tiempo, la transformación y la metamorfosis, pues tiene un nivel de lectura muy elevado. Pero el propio montaje de la exposición y la propia aproximación a las ilustraciones son perfectas también para ir en familia y que los niños reconozcan, que es una parte divertida de las exposiciones, y conozcan y aprendan. O sea, que es para todos los públicos y cada uno con el nivel de lectura al que esté dispuesto a llegar.
Claro.
Y insisto, ¿eh? Hay veces que crees que estás dentro del propio cuento de Alicia en el País de las Maravillas, porque he visto algunas imágenes y es una auténtica maravilla.
Qué maravilla. Sí,
gracias. La verdad es que en la Fundación tenemos mucho empeño siempre en los montajes, que arropen la obra, no compitan con ellas, pero que acompañen al visitante durante la visita.
Es de verdad precioso. Cristian Ruiz Orfila, subdirector y director de Arte y Cultura de la Fundación Canal. Gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias.
Y ahora quiero contarte dos noticias que seguro te han impactado. Las muertes de dos espectadores de 72 y 74 años en Málaga y San Sebastián mientras veían en directo sendos partidos de baloncesto y de fútbol, Mónica.
Bueno, tremenda, ¿eh? Estas dos noticias son sucesos que siempre ocurren, pero es verdad que si se tiene a mano un desfibrilador, el desenlace es diferente. Ahora nos damos más cuenta de estas noticias, lo decía nuestro compañero de deportes, Juanma, esta mañana, que claro, porque se para el partido. Antiguamente no se paraba el partido cuando sucedían hechos así. Pero claro, el final podía ser de otra manera si hubieran tenido a mano un desfibrilador, ¿no? Y es que, John, los desfibriladores evitan más de 30.000 muertes al año en nuestro país, ya que desde que se pide ayuda hasta que esta llega, lo decimos siempre aquí, suelen transcurrir entre 8 y 11 minutos que pueden resultar fatales.
Por eso hablamos con frecuencia con Adolfo, que es promotor del proyecto Protege tu Vida, porque nos interesa mucho. Adolfo, está claro que los desfibriladores tienen que estar en todos los lugares donde haya un corazón.
Efectivamente, todos los lugares donde hay un corazón, ese corazón se puede parar, porque, bueno, en los partidos de fútbol, pues que muchas veces es por el estrés, la tensión, pero en nuestra vida cotidiana también ocurre, y personas, pues que, bueno, que tienen ya ciertos factores de riesgo, colesterol, bueno, la tensión alta, pero sí es verdad que hay lugares donde pasamos más horas donde deberíamos de tenerlo. Estamos hablando, por ejemplo, de nuestro domicilio, o como mínimo en la comunidad de vecinos. También en nuestros trabajos, que pasamos 8 o 10 horas trabajando, hay sitios o sitios donde van muchos clientes, restaurantes, ¿no? Entonces, esos lugares hay que tener un desfibrilador, porque es que si ocurre, que ocurre y bastante, 30.000 muertes al año, pues es que el desfibrilador va a hacer que ese corazón viva, ese corazón se pueda salvar, con lo cual salvamos el cerebro, que es lo más importante, que ese corazón, si se para, no esté mucho tiempo parado para que ese cerebro no muera.
Claro, Adolfo, ¿por qué es tan importante actuar a tiempo ante una parada cardíaca? No solo por el corazón, bien lo decías tú, sino también por el cerebro.
Sí, el corazón hay veces que se puede salvar hasta con 50 minutos, sale un corazón para adelante. Es un músculo que al final a través de corrientes, etcétera, o a través de productos químicos, adrenalina, etcétera, lo puede sacar para adelante. Pero es que el cerebro a partir del minuto 4 empieza a estar afectado y a partir del minuto 10 ya es inservible. Por eso es la rapidez. Los servicios de emergencia actúan perfectamente, lo hacen genial, pero la mayoría de las veces llegan cuando no se puede hacer nada. Sin embargo, si ese desfibrilador lo hemos puesto antes de que ellos vengan, los servicios de emergencia se encuentran una persona viva y, por lo tanto, salvable. Y, bueno, pues puede ser nuestro padre, nuestra madre, nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro cliente, nuestro empleado. Por eso, de verdad, concienciémonos, tengamos un desfibrilador que nos va a salvar vidas, y si no nos la salva es porque no nos ha pasado nada grave, que también es bueno.
Pues sí. ¿Y dónde podemos conseguir ese desfibrilador Protege tu Vida y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, os voy a dar un teléfono que es gratuito. Ventajas dos importantes. Una, un 30% de descuento por ser oyente de COPE, y un regalo de un antiasfixias, que es el antiatragantamientos, para que ante ese problema también lo podamos solucionar. Teléfono gratuito 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
Pues vamos a recordar ese Protege tu Vida con un teléfono, el 900-730-061. 900-730-061. Ya lo sabes, protege tu vida. Adolfo, gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo enorme para todos.
Y ahora ya lo sabes, vamos a contarte qué es lo que sucede en España y en el mundo a través de los compañeros de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz al frente. Entre otras cosas, ese bebé que había sido secuestrado del hospital de Basurto en Bilbao y que ha sido encontrado en perfecto estado, de lo cual nos alegramos.
La 1, las 12.